Estén atentos, por favor, a esta historia que les voy a contar, que les va a contar su protagonista, en primera persona. Es la historia de María José Asencio. Más concretamente, la historia de alguien cercano a María José que ella ha conocido y sufrido. ¿Cómo está usted, María José? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Quiere usted contarme de qué tipo de ocupación de vivienda estamos hablando?
Pues nada, esto ha sido todo muy muy problemático. Mi suegra tiene una casa en Tenerife, en un pueblo cerca de la laguna, y entonces pues mi suegra faltó unos días y se metieron unos ocupas. Entonces nosotros pusimos una denuncia, ellos forzaron la cerradura, pusimos una denuncia, esto fue en septiembre, octubre, y después ya nos dirigimos a un abogado para que lo llevara, porque la primera denuncia no ha causado efecto ninguno. Allí nos ha presentado la policía. Mi suegra está en una residencia porque está impedida. Todos los días la llevaban mis sobrinos a su casa a estar allí, y tiene allí todas sus pertenencias, todos sus recuerdos, todas sus vivencias de toda su vida, y estos señores la han dejado sin poder entrar a su casa.
¿Se han intentado ustedes poner en contacto con ellos?
Sí, sí. Hemos estado la semana pasada allí, nos hemos dirigido a ellos porque ellos estaban fuera fumándose su cigarrito así muy tranquilo, y nosotros nos dirigimos a ellos y le dijimos: mire, esta casa es nuestra, es de nuestra madre, es la casa familiar, nosotros vivimos en Córdoba y vamos muchísimo a Tenerife y nos quedamos allí. Allí van mis sobrinos y a hacer la fiesta de cumpleaños de mi suegra, de su santo, todo, ¿no? Y entonces, pues ya no podemos ir. Nos hemos tenido que quedar en casa de unos amigos porque no tenemos casa.
¿Pero ellos qué le dijeron cuando ustedes...?
Ellos de repente, pues, se pusieron muy mal, sacaron un palo, un perro, una navaja, y nos dijeron que la casa era suya y que en 5 años no se iban a ir de ahí. Entonces, seguidamente ellos llamaron a la policía, se presentaron 3 coches de policía y 2 motoristas, la policía inmediatamente iban en contra nuestra porque nosotros no podíamos estar allí porque los estábamos coaccionando. Tienen las luces encendidas todo el día y toda la noche. Mi suegra solamente cobra 400 euros, y nosotros nos estamos haciendo cargo ahora de una residencia, toda la familia, que nos cuesta 1.400 euros. Ahora dígame usted, como no podemos cortar la luz ni podemos cortar el agua, ¿cómo mi suegra va a hacerse cargo de con 400 euros de pagar todo lo que están gastando esta gente y todos los muebles que han sacado y han tirado y todas sus pertenencias de ropa, joyas o lo que tenga ella y recuerdos de fotografía de su hijo que murió de ELA hace unos años?
¿Y esta gente qué gente son?
Pues nada, no sabemos quiénes son, porque la policía, yo no sé si ha sido...
¿Son españoles,
capaz?
¿Son jóvenes,
no,
son mayores?
Sí, son de allí de Tenerife, sí, sí, son de allí de Tenerife. Son de allí de un barrio de al lado de mi suegra.
Ya. ¿Y el juez les ha dicho algo?
No, hasta ahora no, nada. Allí no se ha presentado nada. Ayer una señora abogada, una amiga nuestra, nos dijo que fuéramos al juzgado y que interpusiéramos... Que pudiéramos sacar la pertenencia de mi suegra, su ropa, sus cosas, y que por lo menos la pudiéramos tener nosotros, ¿no? La pudiéramos guardar nosotros, si no lo han tirado ya todo, porque como han tirado muebles, están pintando la casa por dentro, y esto es ya su casa.
Pero bueno, ellos saben que no es su casa. Es
decir... No, pero ellos saben que la ley está con ellos. Y como la ley está con ellos, nosotros desde septiembre hasta ahora no se ha presentado allí ni un policía a echarlo.
Ya, pero no. El policía tiene que echarles con una orden judicial.
Exactamente. Entonces, pero como el juez no hace nada, pues...
Pero ustedes han puesto una denuncia ante el juzgado, el abogado.
Nosotros hemos puesto dos denuncias. Una el primer día, porque mi sobrino va todos los días a casa allí, y entonces pues vio que la cerradura la habían forzado y habían puesto una nueva. Rápidamente nos llamó a nosotros y le dijimos: vete corriendo a la laguna y pon una denuncia de que se han metido allí unos ocupas. Entonces, nada, la pusimos, no dijeron nada, viendo que no iban ni hacían nada, pues pusimos otra con un abogado ya. Y nada, yo llamé el otro día, estuve hablando con una concejala de justicia del Congreso, del PP, a ver si ella me informaba qué podría hacer para que esto se agilizara y mi suegra pudiera estar en su casa. Y nada, no que esto lo iban a llevar al Congreso, pero ni se sabe cuándo.
Ya, bueno, lo que me extraña que haya tardado tanto el juez, o que el juez todavía no les haya preguntado, ¿no?
Nada. Nosotros esto, vamos, ya no lo han aceptado a trámite. Pero vamos, ¿pero hasta cuándo?
Bueno.
Está aceptado a trámite, pero ¿hasta cuándo? No van a decir que los echan.
Bueno, y cuando los echen ocuparán otra.
No, eso está más claro, eso está muy claro, ya nosotros haremos todo lo posible, porque nosotros íbamos a arreglar la casa. Mi suegra está preguntando todos los días que por qué no va a su casa, y nosotros le estamos diciendo que es que estamos arreglando la casa, ¿sabes?, para su comodidad, ¿no?, y la tenemos engañada porque el médico le sugirió que ella tenía que ir a su casa, está con sus cosas y vamos, en su casa, normalmente. Y nada, pues fíjese los meses que estamos que no puede ir ni asomarse por ahí. Así que a nosotros nos informan de todas estas cosas, pues unos amigos que tenemos allí en la casa de al lado, y al que nos informa, los que nos informan, los que entran, los que salen, los que hay, y
bueno,
pues nada.
Gracias, María José, gracias. Si hubiera alguna novedad y nos la quiere comunicar por el mismo canal que nos ha comunicado esto, se lo agradeceremos mucho.
Sí, ¿eh? Sí, pues muchísimas gracias por atenderme y espero que esto se solucione pronto.
Muchas gracias. Pero es que como esta llamada,
sí,
seguramente podemos escuchar muchas.
Claro, cientos de casos.
Bueno, y en el que el juzgado se lo piensa, mientras tanto hay derechos adquiridos por parte de los que han entrado.
Del dueño no, del que ha entrado.
Del que ha entrado, que tiene que demostrar ante un juez que esa casa es suya y no de los ocupas. Es alucinante, es el mundo al revés. Es una vergüenza.
La ley protege a los ocupas en España.
Es tremendo.
Sí, además que no les puedes ni cortar la luz, ni cortar el agua, ni dejar de pagar ninguno de los gastos básicos de la casa.
Y si la luz estuviera cortada, y el agua también, se las apañan para engancharse a la luz de la comunidad y disfrutar del agua también de la comunidad, por supuesto, por el morro. Este es el pan nuestro, amargo pan de todos los días en el programa que yo presento en Telemadrid, aquí en Madrid, quizá porque sea la comunidad autónoma donde el problema sea más acuciante. En nuestro programa estamos todos los días en Tetuán, en Carabanchel, en Hortaleza, en Villa de Vallecas, en Villaverde, en Usera, en Centro, denunciando cientos de casos. Son los vecinos los que nos denuncian estos casos. Hemos pasado de la patada a la puerta a las mafias perfectamente organizadas. ¿Sabéis lo que cobra una de estas mafias por el alquiler del piso a las personas que están allí de inquilinos? Entre los 200 y los 300 euros. ¿Sabéis que están vendiendo? Esto ya es alucinante. Están vendiendo estas casas entre los 2.000, los 3.000 o los 4.000 euros. O sea que hay gente dispuesta a pagar un dinero como si la casa fuera en propiedad. Esto es para volverse loco. Y que ya no se conforman solo con los pisos. En algunos sitios, como el Pau de Vallecas, hay edificios prácticamente enteros de ocupas. Allí trasladan los problemas de trapicheo de drogas, suciedad, ruidos, inseguridad en el barrio, delincuencia, etcétera. Ahora se están yendo a las urbanizaciones del extrarradio de Madrid y a los pueblos. Están ocupando casas en los pueblos. Muchas de ellas son segundas viviendas, pero ojo, que es que lo han hecho con primeras viviendas aprovechando la ausencia, sobre todo de personas mayores que se iban de vacaciones, pues una semanita, dos semanitas, y cuando regresaban les habían cambiado la cerradura de la puerta y no podían entrar.
Se puso, efectivamente han hecho han creado una agencia de tipos convincentes, que no extorsiona, no pega, no hace nada, pero se coloca en la puerta de las casas ocupadas y espera que llegue el ocupa. Y entonces, bueno, negocian con él, le establecen, vamos, negocian, entiéndeme, le convencen para que se vaya. Gente fornida.
Sí.
Y esta es, son intachables, el método es intachable, no utiliza la violencia, no entran pegando una patada a la puerta y echan a la gente, no, les convencen.
Un escrache.
Es un pequeño scratch, sí.
Bueno,
pero a veces es a lo único que puede recurrir el ciudadano, porque desgraciadamente la ley ampara a todos estos tíos.
Algunos.
Y la policía les protege. Parece mentira. Si Carlos, es que te riñen si les dices algo.
Sí. Algunos desesperados esperan a que el ocupa se vaya. Le dan la patada a la puerta, ponen otra cerradura, le quitan la cerradura al ocupa para poder entrar ellos con una llave.
Y te pone una denuncia.
Y el ocupa te pone la denuncia.
Bueno, pues entonces ya que sea el ocupa el que haga los trámites.
Vamos a ver, claro, coño. Que
haga los trámites. Estamos en el 900-50-60-06. ¿Qué tal, María Rosario? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Mucho gusto de saludarle.
Igualmente, señora. ¿A usted le ha pasado algo parecido?
Bueno, estamos en ello a mi hijo en concreto, que, bueno, pues se quedó hace años sin trabajo y, bueno, lo que está ocurriendo ahora con toda esta crisis... Y entonces, pues debido a que no podía pagar la hipoteca, pues, estuvimos ayudándole un tiempo y ya, pues, ya no se puede más. Y debido a eso, pues ya se decidió pues alquilar el piso para poder con ese dinero pagar la hipoteca, hasta ver si mientras tanto se le solucionaba lo del trabajo y todo eso. Y bueno, con la mala suerte que, bueno, la tuvo alquilada en una ocasión, dejaron de pagarle, era una chica con una niña. Y al final tuvo la suerte, aunque estuvo varios meses que no le pagó, luego se llevó varias cosas de la casa. Bueno, un desastre. Por fin la pudo tirar y diciéndole que se tenía que ir a casa, que se había quedado su novia embarazada y que se tenía que ir allí. Bueno, la pudo echar, porque claro, con una niña le dejó una púa sin pagar de luz y de agua y de todo. Porque en aquella ocasión el agua y la luz la seguía teniendo él a su nombre y tal. Bueno, aquello acabó. Después, con el tiempo, pudo otra vez alquilar. Bueno, arregló todos los desperfectos que le había hecho. Alquiló otra vez y bueno, y ahí está. Que vamos, no es ni por lucrarse ni por nada, es por poder pagar la hipoteca.
En este caso la insolvencia.
Sí.
Que es, sí, hombre, es, al final es una persona ocupando tu propiedad, pero es diferente.
Sí, lo que
no,
pasa...
yo estoy hablando del que pega una patada a la puerta y entra.
Lo que pasa,
que
Carlos,
tú vas por
es
tomate
que...
y cuando vuelve ya no tiene casa.
Claro, en el caso que ha dicho esta señora de su hijo, ¿no? Como tú dices, es un caso extremo porque era una mujer con una niña. Uh-huh. Es insolvencia, efectivamente. Pero hay cada vez más ocupas transformados en supuestas familias que se declaran insolventes pero que no lo son y que han establecido otra red, pero de una complejidad alucinante y van pasando de piso en piso.
Sí,
¿eh?
Sí, no,
porque
no,
hemos tremendo. Escuchado ya casos de todo tipo.
Tremendo, tremendo. La policía no puede hacer nada, porque no es que esté, como yo antes decía, están con ellos, no, ni mucho menos. No puede hacer nada, pues porque sencillamente la legislación
no se lo permite,
claro, están con esta gente. El Nani, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Encantada de saludarte.
Igualmente, señora, igualmente. Dígame, bueno, ¿qué le ocurrió?
Pues, bueno, mire, esto ocurrió precisamente ahora hace cinco años, falleció mi suegra. Y bueno, como fue, pues estuvimos bastante con ella y fue bastante duro su final, pues cuando pasó, pues cerramos la puerta del piso y dijimos, bueno, pues dentro de un tiempo ya dentro de unos días ya vendremos a arreglar, a limpiar, bueno, todo esto. Y bueno, al cabo de, pues debieron ser unas 2-3 semanas, más o menos, subió mi cuñado y ya cuando quiso entrar ya vio que no podía, que había cambiado la cerradura. Entonces picó a la puerta, se oía el llanto de un niño y entonces ya nos llamó y nos dijo, oye, mira que hay gente dentro del piso, pero ¿cómo que hay gente? Y sí, nada, pues nos personamos allí. Picamos a la puerta, insistiendo, y al final se oyó una voz de una chica diciendo, y nosotros pues nada, diciendo, oye, que mira que vamos a llamar a la policía, que pero que estáis haciendo ahí dentro, pero qué tal, pero qué cual. Y la chica decía, no, yo no abro la puerta porque tengo un niño. Y bueno, pero es que aunque tenga un niño es que no te vamos a hacer nada, es que esta es nuestra casa, es que, pero ¿qué hacéis ahí dentro? ¿Pero cómo habéis podido? Bueno, total, que la persuadimos bastante y al final la chica abrió la puerta y yo le dije, digo, ¿puedo entrar? Y ella me dijo, sí, entra. Y que tuvimos muchísima suerte de que nos abriera la puerta, la verdad sea dicha. Y cuando entramos, bueno, yo le dije, digo, bueno, cuando yo estaba dentro, digo, bueno, voy a entrar en tu casa, que es mi casa. Y entramos y sí, lleva un niño en los brazos, Había otro chico también que debía ser su pareja porque era un matrimonio, una pareja joven. Y ya cuando entramos es que ya se nos cayó el alma al suelo. Es que lo habían vaciado todo. Todo, todo. O sea, no había ni sombra de lo que... entonces no había nevera, no había el lavadero, la lavadora, las fotos, el comedor, todo. O sea, la cama de mi suegra donde estuvo, que era una cama batible para ella y tal. Todo, todo, todo. Es que, pero ¿qué? Dice, nosotros no sabemos. A nosotros el piso nos lo han dado vacío. Digo, ¿cómo que el piso os lo han dado vacío? ¿Pero quién os ha dado el piso? ¿Pero cómo? ¿Vosotros en qué cabe? ¿En qué cabeza cabe que os puedan dar un piso vacío? Es que no os dais cuenta de que esto es un imposible. Y bueno, dice,
o sea, que
bueno,
alguien lo ocupó y se lo supuestamente alquiló a ellos.
Alguien lo vació y nos dijeron de que iban en el metro hablando entre el matrimonio, diciendo, pues dónde nos vamos a meter, por qué vamos a hacer, y que alguien se acercó y que les dijo, oye, mira, os damos un piso vacío por 500 euros. Digo, pero vosotros, yendo en el metro, ¿realmente podéis creer que eso es cierto? ¿Que no os dais cuenta de que eso es un imposible?
Total, ¿al final consiguieron su casa de vuelta o no?
Sí, al final nos dijeron, bueno, pues oye, danos una semana a ver si podemos encontrar un piso. Y nada, estuvimos, y al cabo de una semana estuvimos allí. Digo, bueno, pues es que todavía no hemos podido hacer el traslado porque como no trabajamos. Y yo ya me planteé y le dije, mira, digo, yo lo siento mucho, digo, pero yo de aquí no me muevo hasta que vosotros nos marchéis.
Vamos, tuvo usted suerte.
Sí.
Tuvo usted suerte, ¿no? Vamos, otro... En fin. Alfonso, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Alfonso, dígame.
Pues nada, mire, yo soy cerrajero de aquí, de la provincia de Ciudad Real. Y estoy familiarizado con estos casos a diario. A mí me llaman para abrir casa en plan de ocupa.
Ah, los ocupas.
Los propios ocupas, sí, los propios ocupas. Me llaman... haciéndose pasar que son dueños, pero es que como son gente tan ignorante que es que hasta no saben ni hacerlo, porque se les nota al kilómetro, ay, cuando no es suya la casa propia. Entonces me llaman, llego, y empiezan a echarme mentiras de que esta casa hay que abrirla, que no ha perdido la llave y demás. Digo, a ver, yo necesito un contrato de alquiler o una escritura para poderte abrir el domicilio, si no, vamos, como comprenderás, no te voy a abrir la casa. Y ya empiezan a echar mentiras de que no, es que está dentro la documentación, es que... Ah, buscándote la vuelta, digamos.
Sí.
Vamos, eso es a diario. Vamos, a diario no, pero semanalmente por lo menos una tengo de esas.
Claro. Y si usted abre la casa porque cree que son ellos, adiós muy buenas, ¿no?
Vamos, si la abriera, que no la abro, porque ya le digo que es que... Es que no me hace falta tampoco. Pero pues les pido contrato de alquiler o... preguntarle a los vecinos, porque eso sirve también para
echarlo.
En cuanto les dice, vamos a hablar con los vecinos, a ver si es verdad que esta casa... No, es que no viven los vecinos. Si es suya realmente, dice, no te ponen pega. Dice, vamos a hablar con quien quiera. Y te, claro, tú vas a un vecino y dices, sí, vive aquí este hombre de siempre. Entonces, pues ya tú lo confirmas y corroboras que es suya la casa, pero si no, ¿de qué manera...? Claro. Normalmente son gitanos, ¿eh? No es que me han contado los gitanos, pero normalmente la mayoría, el 98%, son gitanos o moros o gente de España.
Diversa gente.
Sí, bueno, pero hay españoles también, ¿eh? O sea, vamos, a punta pala de estos que tocan el tambor, ¿eh? O sea, los ahí a punta pala.
Hay de todo.
Eso luego, los españoles luego se van al ayuntamiento. De concejales, me refiero, vamos.
Sí, los que no ocupan efectivamente de todo.
Hay de todo.
Hay de todo. Lorenzo, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor, buenos días.
Yo llamaba sobre eso de los ocupas.
Sí.
Resulta que yo estaba aquí, como yo vivo aquí en Palma de Mallorca, estaba en un pueblo, si lo conoce, que se llama Sonservera.
Sonservera, claro, sí.
Y estaba yo en verano, pues estaba me fui a pasar de eso con mis primas porque yo vivo solo. Y resulta que la vecina de enfrente de mi casa me llama diciendo que habían entrado unos ocupas. Y era la época aquella de cuando montaron el 15M.
Sí.
Y eran de estos del 15M, pues resulta que yo llamo a mi abogada a mi abogada y llamo a la policía y eso, y en una semana se largaron.
Bueno, tuvo usted suerte entonces.
Sí, en una semana vino la policía y vino con una orden judicial y eso, y se fueron, pero volando.
Bueno, pues, pues hombre, pues lo puede usted. ¿Le hicieron mucho destrozo?
No, destrozo las puertas del baño y de las habitaciones, como son de estos que son contrachapados y eso, se ve que se dedicaban a jugar por aquí y me la le hicieron unos agujeros. Y luego tenía yo en la cocina, no tenía que hacía dos meses que había comprado en el Corte Inglés una cafetera de esas que son como si fuera de estas de los bares.
Sí.
Y se llevaron la cafetera, se llevaron toda la cubertería, nada más.
Bueno, tuvo usted suerte, oiga, una semana de ocupación. Sí. Por lo mismo que han estado una semana, pueden estar tres meses.
Y dos años.
Tres años. Sí,
Si el destrozo no supera los 400 euros, no se considera delito. A partir de los 400 euros, el valor que ellos consideren de lo que se ha destrozado, ahí sí. Ahí,
pero es la impotencia, puede... Goyo, la impotencia que claro. Es tuyo. No, que esto es mío.
Que es de locos. O sea, si es que lo piensas, es de locos. Es que, insisto, ha habido gente que a la vuelta de sus vacaciones en verano, y gente que no sale a la calle, que eso nos lo han contado a nosotros por miedo, personas mayores que no salen a la calle, que no quieren salir de su casa porque creen que si salen, cuando regresen, la casa va a estar ocupada en barrios conflictivos.
Vamos a hablar de Flexi en articulaciones.
De estar informado.
Hoy estamos contando algunos casos particularmente sangrantes de ocupación de viviendas mediante el sistema de la patada en la puerta y después de la protección de la justicia. Como saben ustedes, a ocupas que prácticamente ya no se les puede tocar, y es que es muy difícil echarles a no ser que utilice usted métodos expeditivos o les convenza de alguna manera. Estamos en el 900-50-60-06. ¿Qué tal, José? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Hola. ¿A usted qué le pasó, José?
Pues nada, yo conozco un amigo que, bueno, que él y su familia se dedican a ocupar casas cuando la señora, cuando la viejecita, la pobre, pues sale a comprar el pan o algo, y directamente ellos le pegan la pata a la puerta y entran. Cuando esta mujer viene con la bolsa de la compra, ya la casa está ocupada y no se sale.
Pues vaya amigos tiene usted.
Buena amistad.
Vamos, amigos, conocidos, vamos.
Yo
soy un poco legal.
Ya. Y entonces, ¿qué hacen? ¿Y se quedan ahí en esa casa?
Bueno, ya se quedan allí, ya se la van pasando de uno a otro, llegan juicio y si juician a otro, ya después llega otro familiar. Y la pobre señora, pues, se queda ahí en su casa. ¿Sabes?
Pero normalmente los juicios, cuando llegan, les echan de ahí, ¿no?
Pero les echan, pero después por la noche llega otro familiar y se mete. Echan a Roberto, pero después entra Alberto. O entra a Carlos.
Otra vez le vuelven a quitar el piso a la señora.
Claro, se meten otra vez. Juicio, Carlos, aquí lo que falta es igual que con la DGT, con las multas y juicios rápidos. Sí. Aquí debería haber juicios rápidos también. Sí, aquí no se puede estar años esperando a que desalojen la casa.
Es algo muy grave.
Esto es más grave que las multas de tráfico.
Sí.
Carlos, más grave que las multas. Esto nada más que haya una ocupación, al día siguiente debe haber un juicio rápido. Y los antidisturbios allí abriendo la puerta y echando a estos señores. Lo que no puede hacer es que yo me tenga ahora que buscar una casa para donde vivir, donde meter mi familia, cuando entran allí 3-4 moros, 5 moros, que aquí, por decir, están todos los moros ocupando todas las casas y todas las residencias.
No es mala idea eso de los juicios rápidos.
Sí, pero bueno, hay que cambiar la legislación para eso. Jesús, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor, buenos días.
Buenos días.
¿A usted qué le pasó?
Pues más o menos lo que a todos, solo que yo tuve dos tandas de ocupas. La primera duró como una semanilla, 10 días, según me dijeron los vecinos. Era un matrimonio mayor con un hijo y otro muchacho joven, originario de un país del este. A los 8 o 10 días vinieron una panda de niñatos, 20 añeros, los calentaron. los echaron y se quedaron ellos. Pero estos niñatos eran indígenas, o sea, eran españoles como usted y como yo. Uh-huh. Y bueno, pues dio la casualidad de que en mes y medio tuvimos la gran suerte, porque bueno, el gabinete de abogados al que recurrí, que eran amigos, debían de ser muy hábiles en estos temas, y me llamó la abogada tal día como hoy, por ejemplo, y me dijo, mañana tienes que estar aquí, que a las 11 de la mañana viene la Guardia Civil a desalojarlos. Yo vivo a 600 kilómetros y le dije, digo, estaré, no sé cómo, pero estaré, y estuve. Cuando llegaba en el tren a mi pueblo, que está cerca de Madrid, y salí de la estación, ya vi el follón a 300 metros que tengo en la casa, guardias civiles. Bueno, tuvimos la gran suerte, más la Guardia Civil que yo, de que en ese momento no estaba, y entonces entraron, ocuparon la casa, mejor dicho, la desocuparon legalmente, y estando allí, la Guardia Civil ya se había marchado con un montón de cosas que me enseñaron, a ver si eran mías, y, mire, esto no es mío, ni esto, ni esto, ni esto. Se lo llevaron, es decir, que aquello servía como de depósito de otras labores a las que se debían de dedicar, y bueno, se marcharon, la Guardia Civil, y estando allí en la puerta, pasan tres o cuatro chavales, se nos quedan mirando, y nos dicen que qué hacemos allí. Pues mire usted, que da la casualidad que soy el dueño, estaba la abogada conmigo, y bueno, pues que querían entrar a coger lo que había allí. Digo, mire, ahora cuando venga la Guardia Civil, que va a volver a llevarse otro montón de cosas que no son mías, se lo dicen ustedes a ellos, y se lo consienten, las cogen. Bueno, evidentemente no se quedaron. Uno nos hizo el clásico, nos enseñó el culo, ahora tal, ya vendremos todos, ya verá usted cómo tal. Bueno, la abogada pasó por el cuartel de la Guardia Civil, denunció esas amenazas. Cuando volvió la Guardia Civil, se lo explicamos, y uno de los números, el consejo que me dio, dice, mire, los vamos a echar, puesto que usted no vive aquí, en el momento que cambie usted la cerradura, pues lo mismo que han entrado una vez, entrarán otra. Y hombre, y eso así nada más que porque sí. Digo, bueno, y si me quedo a dormir dentro con una escopeta y entran. Me miró como si el ocupa fuera yo o el delincuente fuera yo, ni se le ocurra. Digo, era una forma de hablar, hombre. Pues el único consejo que le puedo dar es que tape usted las tres puertas que tiene a, bueno, de acceso. Y eso tuve que hacer. Y tapiadas están. Una vez la tengo en venta la casa. Una vez que unos señores intentaron verla, tuve que tirar la puerta. Me costó la broma 100 euros en quitar y volverla a reponer. Ya he decidido no quitarla más. Y santas y muy buenas. La casa se puede usted imaginar cómo está. Las cuatro cosas de valor, porque mi padre era un trabajador como cualquier otro, pues esas desaparecieron. No sé si los primeros o los segundos ocupas. Y aquí estamos, 2 años con aquello cerrado, sin poderlo vender porque no se puede enseñar. Y bueno, pues no sé lo que tendré que hacer. Pues vender la casa como solar, en vez de como casa y punto.
¿Qué tal, Paz? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, señora.
Gracias por escucharme. Hombre, lo mío es un poco diferente a lo que estoy escuchando. Yo le voy a resumir un poco la cuestión. Mi marido es agricultor, se jubiló en el año 2015. La propiedad que estábamos trabajando desde hace 30 y tantos años estaba bien montada, estaba para usarse, donde nos hacía duelo. La pensión que queda es un poco justa y pensamos, alquilamos el campo y con eso pues vivimos un poco mejor. Error por nuestra parte. Nosotros escuchamos en radio un anuncio que el Ayuntamiento de Zaragoza buscaba tierras para un proyecto de Europa, que es Huertas Life Kilómetro Cero. Bueno, nosotros nos pusimos en contacto con el ayuntamiento, nos presentaron un técnico de un sindicato agrario, él nos presentó a unas personas que les interesaba nuestra tierra, hicimos un contrato en el abogado de, en un despacho de abogados de un sindicato agrario, o sea, todo legal. Los 6 primeros meses hubo algún roce, pero pagaron. Y en el año 2016, a partir de abril, que pagaron los pagos eran por trimestre. Entonces pagaron enero, febrero, marzo, en abril. Y ya desde entonces empezaron a decir que el campo no funcionaba, que no estaba en condiciones, o sea, empezaron a sacar pegas. Nosotros en el contrato pone que no se puede hacer ningún tipo de mejora, ni reforma, ni nada, sin permiso nuestro. Ellos, por su cuenta y riesgo, cambiaron la instalación de riego. Es un riego movible, se lo pueden llevar si quieren. En julio no habían pagado, les dijimos que pasa, hay algún problema. No, no, ya se pondrán en contacto con vosotros. Estas personas son españolas, ¿eh? O sea que quiero decir que son como nosotros. Entonces, pues lo primero que recibí fue una carta de un abogado que me pedían 4.200 euros por la instalación de riego que ellos habían hecho. Yo le dije que no estaba de acuerdo porque hay un riego que funciona, de hecho se puede probar y sigue funcionando. Y ya no supe más de ellos. En julio yo me pongo en contacto con el Ayuntamiento de Zaragoza, digo, pido una mediación por parte de ellos, puesto que el proyecto, pues en mi contrato figura el Ayuntamiento como que ha hecho ese proyecto, pues me dicen que se van de vacaciones, vuelven en septiembre, vuelvo a llamar, pido otra mediación, me dicen que sí, que ya llamarán. Yo ya como no nadie llamaba y yo, claro, no me pagaban ni se querían ir, pues mandamos un email a los partidos políticos del ayuntamiento.
¿Y total, finalmente consiguieron que se fueran?
No, finalmente me deben 10 meses de arriendo, no se quieren ir hasta el mes de abril, según han dicho. El ayuntamiento me dice que es que ellos son particulares y yo también. El caso está en el Justicia de Aragón, porque sí que es particular, pero figura el ayuntamiento en el contrato, porque es un proyecto municipal. Tengo que decir que tanto el partido del PP en Zaragoza como Ciudadanos nos ha hecho preguntas en comisiones y tal para ver qué pasa, porque entienden que, claro, por lo menos yo ya no pido, ya sé que no voy a cobrar, o sea, ya...
Lo importante es que usted pueda en abril recuperar sus tierras, que no, yo no sé si lo va a tener muy fácil, porque es que, volvemos a decir, es prácticamente decirle lo mismo a todos los que nos están llamando, ¿no? Llamadas tremendas, ¿no? La debería. Sadot, buenos días.
Hola, buenos días, San Carlos. Un placer hablar con usted.
Igualmente, ¿a usted qué le pasó?
Pues mire, nosotros teníamos un piso en la calle La Cera, ahí en la parte del Raval, tocando con la Ronda Sant Pau, en Barcelona.
Sí, sí.
Lo teníamos vacío. Estábamos con la idea de poder vender el piso. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que me llama un día uno de los vecinos, me dice, oye, ¿tienes gente alquilada del piso? Digo, pues no. Y, oye, pues se oyen ruidos. Sorpresa, me aparezco allí, hacen caso omiso al picar a la puerta. Voy a presentar la denuncia a los Mossos de Escuadra, se presenta a los Mossos de Escuadra, yo con el contrato del piso, bueno, con el contrato, con la escritura del piso a nombre de mi padre, con unos poderes que me había dado mi padre para hacer y deshacer con ese piso como quisiera, me dijo, mira, aquí la única posibilidad es poner la denuncia y esperar, porque si se demuestra que hace 48 horas que están dentro del piso, no los puedes echar. Fui a poner la denuncia a los Mossos de Escuadra, me presenté, pero no contento, antes de marcharme a mi casa volví a pasar por el piso. ¿Cuál fue la sorpresa? Que cuando toco me va a la puerta un chico nigeriano y me dice, oye, mira que este piso me lo han alquilado a mí un chico. Digo, imposible, porque este piso es nuestro, te enseño la escritura del piso, no lo teníamos alquilado a nadie. Ah, pues sí, a mí me lo ha alquilado un chico marroquí. ¿Cuál fue la sorpresa? Que digo, mire, yo le voy a demostrar que el piso es mío, porque encima este señor, cuando reventaron la cerradura del piso, en vez de coger y tirar la cerradura, la dejaron dentro de casa, que esa fue la gran suerte que tuve. Entonces le demostré que la llave mía abría esa cerradura, mientras que la cerradura que estaba en la puerta no la abría. Entonces el chico me dice, oye, pues mira, déjame que me voy ya. Y dije, no, espérate un momentito, no te me vayas. Entonces, ¿qué hice yo? Aproveché que durante esa estancia que él estuvo ahí, lo que hice fue ir a buscarme una puerta blindada, cambié la puerta con lo que me costó llevar al cerrajero para poner la puerta y todo. Y la gran suerte fue que se me marchó. Me dice, oye, mira, que yo el miércoles, esto fue un martes, dice, yo, mira, el viernes me voy y ya está. Y la gran suerte que tuve que se me marchó. Pero que en un principio aquí en Barcelona los Mossos de Escuadra...
Lo que no entiendo es la de las 48 horas.
Los Mossos de Escuadra comentan que sin 48 horas ellos pueden demostrar que están dentro del piso, no se les puede echar. Eso es lo que dicen los Mossos de Escuadra.
¿Y con menos de 48 horas sí?
Es lo que comentan. Y a mí me dejó así algo parado. Dije, bueno, vale. Digo, pero es igual. Igualmente no lo puedo echar. Digo, ¿qué voy a tener? ¿Que estar delante de la puerta con una escopeta para echarlos? Y dice, hombre, eso tampoco lo puedo hacer y si lo hacen no lo diga a nosotros. Digo, es que le estoy presentando que la escritura y los poderes a nombre de mi padre y a nombre mío y me dicen solamente o me dan la posibilidad de hacer esto. Y así fue la gran suerte que tuve, que se marchó un viernes.
¿Qué tal, Diego? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos. Muy buenos días.
Dígame, usted bueno, le ocuparon también. Vamos a ver,
yo le cuento. Yo vivo en un piso de seis pisos, dos y dos, que son del ministerio, de estos que te dieron, que se solicitaban con alquiler con opción a compra. Los que hemos ya optado, o sea, después de los años, se han comprado, otros no. Y entonces yo tengo dos ocupas. En el primero, un verano, pusieron unos cubos de esos de contenedores amarillos y en la terraza por fuera, saltaron, rompieron el cristal de la esta y tiraron la puerta abajo. Y esos fueron unos gitanos que se quedaron ahí dos o tres años. Pero esos no daban problemas. Pagaban su agua, hacían el portal, la escalera, fenomenal. Pero les echaron. Había un desahucio, no sé qué, les echaron. Llegaron tres furgones de la Guardia Civil, les echaron. Y eso no daba ningún problema. Pusieron una puerta de hierro, soldada, completamente soldada. Bueno, llegaron otros, la misma operación, y a porrazo limpio desde dentro, tiraron la puerta de hierro y la dejaron apoyada en la escalera. Y esos se metieron y deben de llevar, bueno, hay dos o tres, porque entre ellos se lo ceden. Yo te lo cedo, me lo cedes, 200 euros, 300, y deben de llevar cerca de 10 años. No pagan luz, evidentemente, no pagan agua, no pagan nada, no pagan nada de nada. Eso fue el primero. Y el tercero, hace tres años, lo mismo. Por el trastero de atrás, que tiene, da como a un patio, subieron, escalaron, no sé cómo hicieron, se metieron por la...
¿Y los propietarios de esos pisos?
El del primero, hubo un señor muy mayor que se murió, que solamente tenía un sobrino, y como era del ministerio y no quería ejercer la opción a compra, lo dejó, ese lo dejó. Y el del tercero era una señora que se fue al pueblo y se lo ocuparon. Y una madrugada se presentó con su marido o su pareja, aporreando la puerta, y ni Dios les abrió. Llamaron a la policía, vino la policía, les detuvieron a ellos, a los dueños, les detuvieron, y no pudieron, decían que se habían ocupado la casa, les detuvieron, y hasta hoy. Y siguen el primero ocupado y el tercero ocupado.
¿Y qué le pasó a usted, César? Hola, César.
Sí, buenos días, Carlos.
Buenos días.
Pues nada, no sé, me estaba trabajando, me llama mi mujer, me dice que el piso... Que lo han ocupado, ya se encontraba en casa de su madre. Yo me voy a trabajar, evidentemente, muy rápido a ver qué es lo que había pasado. Veo que hay un matrimonio dentro con críos. Me dice, bueno, vamos a llamar a la Guardia Civil. Y digo, no, aquí no se llama a nadie. Esperé que fuera un poco más tarde, esperé dos o tres horas, junté a los amigotes, cogimos una viga de acero grande, la utilizamos en forma de ariete, destrocé la puerta de mi piso, me metí dentro. Y cuando estaba dentro, mi mujer llamó a la Guardia Civil diciendo que había unos ocupas en mi piso y que yo estaba dentro secuestrado. Esa fue la parte de echarte los ocupas en dos, tres horas, como máximo tardé en echarlo.
¿Qué ocupas eran?
Pues era un matrimonio de rumanos con un par de críos, pero claro, ellos solo no habían pegado la patada en la puerta y se habían metido. Ellos habían tenido ayuda de familiares, pero ya entrando la noche los familiares se fueron y se quedaron los que iban a ocupar piso directamente.
Bueno, claro.
Y nada, lo que le dije, hice, destrocé mi puerta, me colé, tal como me colé, mi mujer llamó a la Guardia Civil y lo pudimos desalojar porque ellos, claro, evidentemente, a la negativa de yo irme y viendo que ya habíamos llamado a la Guardia Civil, se fueron.
Ya, sí, la directa. Bueno, la última, es de Conchi, buenos días. Hola, Conchi, buenos días. Sí, Conchi, ¿está ahí? No.
Está ocupada.
Está ocupada, sí. Bueno, pues ya hemos tenido un interesante recuento
sí. De
situaciones.
Un surrealista.
Sí, su recuento. Esto podría durar 10 horas.
Sí.
Increíble que esto está pasando.
Sí, es verdad que casi todos tenemos algún caso cercano.
¿No?
Pues sí, a gente que le ha pasado,
sí, sí. Además, con casos que causan perplejidad.
Sí.
¿Cómo es posible? Además, el descaro, el desahogo,
sí, sí, la poca vergüenza.
Una poca vergüenza, etcétera, etcétera, y que la ley contemple esta protección de estos individuos, ¿no? Y que luego seas tú como derribes tú la puerta al que tengas que dar explicaciones de haber derribado la puerta de tu casa.
De tu propia casa.
Es que si pasan 48 horas ya no se les pueden echar. ¿Y por qué con menos de 48 horas sí? Vamos, que situaciones... Hay una empresa, esta empresa que se llama Desbloquea, creo. En fin, una empresa que pues una serie de gente va y convence a esas personas.
En fin, hablando se entiende la gente.
Hablando se entiende la gente, ¿no? No utiliza la violencia en ningún caso, ¿no? Hombre, el aspecto amedrenta, ¿eh?
Sí.
Pero utilizan métodos de sugestión y entonces les combinan y obtienen resultados. La verdad es que es una empresa que obtiene resultados.
Es muy triste tener que recurrir a eso, ¿eh?
Sí, muy triste.
Ya, pues sí, lo suyo sería que fuera
la propiedad más preciada
en 24 horas,
casa, por Dios, claro, o sea,
y en 20, pero es que si el si es el propio derecho a la propiedad privada lo que
claro,
está atacándose en claro. estos casos y aquí no, en fin, bueno, es el país que es. Vámonos de viaje con Viajes El Corte Inglés.
Sí, porque hay gente que piensa que el invierno es gris y aburrido, pero claro, que está la semana del cruce.